Bueno, pongámonos en situación por un momento. Llega agosto, el equipo entero se va de merecidas vacaciones y, claro, hay que cubrir el teléfono.
Y a nadie le gusta perder oportunidades de venta en verano, eso desde luego.
Exacto. Y de repente, alguien de la empresa ve un anuncio que promete una inteligencia artificial por, no sé, apenas 4 euros al mes.
Suena demasiado bien para ser verdad.
Demasiado bien. Parece la solución perfecta. Así que llega el martes de agosto, suena el teléfono y la IA contesta con una voz increíblemente humana y amable.
Hasta ahí, todo perfecto.
Todo perfecto hasta que resulta que es uno de los clientes más importantes que llama con un problema urgente y bastante enfadado. Empieza a quejarse a gritos. Y la IA, que está diseñada para ser complaciente pero no tiene ninguna regla de negocio configurada, pues hace lo que haría una máquina empática. Le promete de inmediato un reembolso completo de miles de euros.
Madre mía.
Un reembolso que la empresa obviamente no puede asumir.
Así es.
Simplemente porque, a nivel estadístico, sonaba como la respuesta más adecuada para calmar al cliente. Y lo que iba a ser un pequeño ahorro veraniego, bueno, se convierte en una catástrofe financiera absoluta.
Y fíjese que ese es precisamente el riesgo invisible del que nadie habla en los anuncios publicitarios. Y ocurre por algo muy concreto. Y es que la tecnología de voz ha democratizado el acceso de una manera sin precedentes.
Ha bajado la barrera de entrada muchísimo, ¿verdad?
Totalmente. Ha bajado tanto que hoy cualquiera puede crear un agente virtual en una tarde desde el sofá de su casa. Pero, claro, esa misma facilidad ha camuflado lo que verdaderamente importa cuando se pone a una máquina a hablar en nombre de una marca. Ha camuflado, digamos, la enorme responsabilidad operativa que hay detrás.
Pues vamos a desgranar esto a fondo porque de eso trata nuestra inmersión de hoy. Tenemos sobre la mesa un análisis fascinante que llega directamente desde las trincheras de la inteligencia artificial, firmado por Milly Pérez. Y la misión de esta exploración es desmontar una ilusión peligrosamente común hoy en día.
Esa falsa creencia de que pagar una suscripción barata equivale a tener una atención al cliente funcional.
Eso es. El texto hace una distinción muy importante desde la primera línea. Y es que, a ver, no afirma en ningún momento que la tecnología sea una estafa. Los constructores de IA funcionan de verdad, no son humo.
No, no, para nada. Funcionan sorprendentemente bien en su capa más básica. La tecnología subyacente que genera estas voces es asombrosa y muy real.
Es que hoy en día cualquiera con conocimientos mínimos entra en una de estas plataformas, elige una voz que es indistinguible de la humana, le da 4 instrucciones en texto plano, conecta un número y ya está.
Exacto, ya tienes algo hablando al otro lado. Y hay que pensar que hace apenas 3 años esto requería un equipo entero de ingenieros de software. Hoy es un trámite de 20 minutos.
Claro. El problema real surge cuando se confunde la herramienta con la implementación. Es decir, se confunde la plataforma que pone la voz con la lógica empresarial. Pensemos en un ejemplo. Imaginemos comprar un piano de cola espectacular por 4 euros.
Una ganga increíble.
Sí, sí, una ganga. La madera es perfecta, las teclas funcionan, suena de maravilla. Pero el mero hecho de comprar ese piano no convierte a nadie mágicamente en un pianista capaz de dar un concierto en el Teatro Real.
Desde luego que no. Te falta saber tocarlo.
Exactamente. La herramienta está ahí, en el salón, pero falta la partitura, falta la técnica, pues un constructor de voz no diseña una empresa. Igual que comprar sartenes carísimas no te da automáticamente una estrella Michelin.
Esa analogía del piano me parece que captura a la perfección el engaño del mercado actual. Lo que vende la industria tecnológica habitualmente es la foto final del éxito.
Te venden al pianista recibiendo la ovación.
Exacto. O, en nuestro caso, venden la grabación perfecta de un agente de voz resolviendo un problema de manual con absoluta cortesía. Sin embargo, omiten intencionadamente todo el arduo proceso de construcción de esa partitura. Omiten el diseño de la lógica empresarial.
Claro. El proveedor te da la licencia y deja que el comprador asuma, por arte de magia, que el diseño del flujo de trabajo viene incluido en el código.
Y no es así. La plataforma pone las cuerdas vocales, por así decirlo, pero la empresa tiene que poner el cerebro.
Vale. Pero aquí es donde quiero profundizar. Si la herramienta en sí misma es tan avanzada y además es barata, ¿por qué vemos a diario tantos agentes de voz fracasando estrepitosamente con clientes reales?
Porque pagar la licencia es el paso más insignificante de todos. El reto real, el verdadero abismo donde las empresas pierden dinero y reputación, es en el diseño operativo.
Y me gustaría entender qué implica exactamente ese diseño operativo en la práctica.
Pues el diseño operativo consiste en anticipar y decidir, mucho antes de que el teléfono suene por primera vez, ¿Qué va a hacer esa máquina cuando la realidad del mundo exterior golpee? Porque, a ver, la realidad de una llamada humana es un caos total.
Totalmente. Nadie habla como en las demostraciones de los vídeos.
Exacto. El diseño implica programar qué hace la IA cuando un cliente llama desde una calle en obras y no se le entiende bien, o qué hace cuando el interlocutor habla a una velocidad vertiginosa.
O cuando ignora por completo el orden de las preguntas, que eso pasa muchísimo. La máquina pregunta el código postal y el cliente le empieza a contar su vida.
Y la máquina se pierde si no hay diseño. O el escenario más temido, como decíamos al principio, ¿qué pasa cuando el cliente pierde los nervios o exige algo que va contra la política de la empresa?
Claro. Y ahí supongo radica el núcleo del problema. El trabajo real de ingeniería no es hacer que la máquina hable bonito.
No. El trabajo real es saber en qué milisegundo exacto hay que sacar a ese cliente de la automatización y transferir la llamada a un humano para evitar un desastre de relaciones públicas.
Y esa es la gran revelación de este análisis. Una IA no falla porque el modelo técnico cometa un error. Falla porque nadie se sentó a diseñar un mapa de contingencia frente a lo imprevisible que es el ser humano.
Y eso no se arregla pagando una suscripción de 50 euros en lugar de 4. Se arregla con horas de análisis de procesos de la propia empresa.
A ver, aquí quiero plantear una objeción, porque esto es interesante. Leemos constantemente titulares sobre modelos de lenguaje masivos, que si redes neuronales, que si algoritmos que aprenden solos. Si estas tecnologías son tan brillantes, ¿no deberían ser capaces de improvisar?
¿Es una duna munkodurum?
Claro, es que uno podría pensar que un modelo tan avanzado debería tener el contexto suficiente para manejar a un cliente enfadado sin necesidad de que un programador le dicte cada minúsculo paso, ¿no?
Bueno, para entender por qué esa expectativa es tan peligrosa, podemos comparar a estos modelos con un actor de improvisación extremadamente talentoso.
Un actor, vale.
Sí, un buen actor de improvisación puede subirse a un escenario, escuchar una palabra suelta del público y empezar a hablar de forma fluida y muy convincente durante horas.
Y suena perfecto.
Ya, pero sigue siendo un actor.
Exacto. Si ponemos a ese mismo actor brillante a dirigir el departamento financiero de una empresa sin haberle enseñado las reglas contables, su fluidez verbal no va a evitar que lleve el negocio a la quiebra en 2 días.
O sea que tendemos a antropomorfizar la tecnología. Totalmente. Le otorgamos comprensión emocional a lo que en el fondo es simplemente un modelo estadístico de predicción de palabras.
Entiendo. O sea, el modelo no siente absolutamente nada por el cliente enfadado. Solo calcula qué palabra es matemáticamente más probable que venga a continuación.
Así es. Puede decir cosas como comprendo su frustración y lo lamento muchísimo, pero no posee empatía real ni entiende el riesgo empresarial de perder a ese cliente. Genera texto plausible, no genera soluciones corporativas.
Y por eso promete reembolsos absurdos, porque estadísticamente en los foros de Internet donde se entrenó, a la queja le sigue la palabra reembolso.
Exacto. La resolución de problemas complejos requiere barandillas de seguridad, límites estrictos.
Entendido ese vacío entre la herramienta y la capacidad de resolución, la manera de abordar esto en una empresa tiene que cambiar radicalmente. Ya no se trata de abrir una hoja de cálculo y mirar qué software es más barato.
Para nada. De hecho, la pregunta que todo el mundo hace al principio es siempre ¿cuánto me cuesta poner un bot? Y el artículo demuestra que esa es la pregunta equivocada.
¿Y cuál sería la pregunta correcta para poner sobre la mesa en una sala de juntas?
La única pregunta que debería importar es ¿qué nivel de responsabilidad le voy a delegar a esta máquina dentro de mi operativa? Porque no tiene nada que ver poner a un agente a recitar el horario de apertura con darle autoridad para modificar el CRM de la compañía.
Uf, hablemos de ese CRM un momento, porque son palabras mayores. El CRM es el corazón digital del negocio. Ahí está todo. El historial, compras, quejas, datos bancarios a veces.
Y darle a una IA las llaves para modificar esa base de datos es asumir un nivel de riesgo altísimo. Si la máquina se confunde de fila o alucina, te destroza la base de clientes.
Por eso mismo, para estructurar este riesgo, el análisis de Milly Pérez plantea lo que llama la escalera de madurez operativa, dividida en 3 capas. Me parece una herramienta conceptual brillante.
Lo es. Empezando por la capa 1, que tiene un coste de entrada de unos 480 euros, su objetivo es puramente defensivo. Básicamente dejar de perder llamadas.
Pura contención, vaya. Atender el teléfono fuera de horario, coger un recado y mandar un email al equipo humano.
Exacto. Y luego el análisis sube a la capa 2, que es la recomendada para empresas que ya buscan un impacto real en su productividad. Aquí hablamos de presupuestos desde unos 1.500 euros.
Y aquí el objetivo ya no es solo tomar el recado, sino, como dice el texto, dejar de perder el contexto de la venta.
Claro. En esta capa 2, la IA ya agenda citas en un calendario real, transfiere la llamada al departamento correcto, hace filtrado de clientes y se conecta activamente al CRM.
Y finalmente tendríamos la capa 3, que ya entra en el terreno de los desarrollos a medida, donde la voz es solo una puerta de entrada más en un sistema súper complejo de datos.
La regla de oro aquí es que la implementación siempre debe hacerse de abajo hacia arriba. Las empresas tienen que empezar por donde les duele operativamente.
Pero a ver, deteniéndonos en esa capa 2, la de los 1.500 euros, me surge una duda razonable. Porque iba una compañía a pagar 1.500 mensuales por una IA que agenda citas, cuando por ese precio podrían contratar a una persona a media jornada que tiene empatía garantizada.
Claro. Si suena un segundo teléfono, se pierde.
Exacto. Si una campaña de marketing genera 15 llamadas de golpe un lunes por la mañana, 14 de esos clientes van a escuchar el tono de comunicando o el buzón de voz.
Y se irán a la competencia, seguramente.
Exactamente. En cambio, la IA de la capa 2 no duerme, no enferma y puede mantener miles de conversaciones a la vez sin perder el hilo, actualizando el CRM al instante para cada una.
¿Se paga por la elasticidad de la atención, entonces?
Visto así, esta escalera de madurez es idéntica a contratar personal humano. La capa 1 es como contratar a un recepcionista en prácticas para el turno de noche. Su labor es tomar nota y ser educado.
Sí, pero la capa 3 es como nombrar a un director de operaciones con las llaves de la caja fuerte. Ningún empresario en su sano juicio le exigiría lo mismo al chico en prácticas al director de operaciones. Y por eso los precios cambian tanto.
Ese es el punto clave. Ese salto económico no es un margen de beneficio inflado de las agencias de software. Representa un salto drástico en la asunción de riesgos por parte del proveedor.
Claro, si la máquina tiene acceso a datos críticos, el proveedor asume un riesgo inmenso si el sistema se cae. Se paga por la ingeniería de seguridad.
Se paga para garantizar que el sistema no va a implosionar cuando reciba presión, ni más ni menos.
Entendido el riesgo y la capa ideal, el camino nos lleva al gran obstáculo. ¿A quién contratar para construir todo esto? Y el análisis lanza una advertencia muy severa sobre el peligro de elegir mal, dependiendo del caos interno de la empresa.
Este es el punto ciego más destructivo en la adopción de IA corporativa. El peor error que puede cometer una empresa es intentar parchear con tecnología un canal telefónico que ya es un caos humano.
Si internamente nadie sabe quién atiende las quejas o usan post-its pegados en la pantalla.
Si no saben ni cuántas llamadas pierden al día. Meter una IA no va a solucionar nada. Solo va a automatizar el desorden. Van a perder clientes a una velocidad supersónica.
Entonces, si una empresa es un desastre organizativo en ese sentido, el consejo desde la trinchera de la IA es, literalmente, que no usen esta tecnología todavía.
De manera rotunda, sí. Es una de las paradojas fascinantes del sector. A veces, la recomendación más honesta de un consultor tecnológico es decirle al cliente que frene en seco.
Que ordene la casa primero.
Exacto. Solo cuando los procesos humanos están definidos tiene sentido aplicar la automatización. Pero bueno, asumiendo que el canal ya está ordenado, el objetivo es buscar un proveedor que no venda humo.
El texto menciona una regla de oro aquí. Salir corriendo si en la primera reunión el proveedor promete que la IA lo va a resolver absolutamente todo.
Prometer eso revela que ese proveedor jamás ha monitorizado a un agente de voz lidiando con clientes reales en producción.
Sí, demuestra una falta de experiencia alarmante.
Cuando buscas subir de capa de madurez, el proveedor tiene que actuar como un auditor. Tiene que hacer preguntas incómodas sobre cómo fluye la información en la empresa antes de atreverse a dar un presupuesto. Si no lo hace, es una señal de alarma clarísima.
Bien, superada esa fase, llegamos a una de las secciones más tácticas del documento. Imaginemos que la empresa ya tiene todo ordenado y se sienta a negociar el contrato con un buen proveedor. El análisis comparte 5 exigencias innegociables antes de firmar nada.
Son fundamentales para sobrevivir a la implementación.
Y la primera, lógicamente, tiene que ver con los presupuestos oscuros.
Sí, la primera exigencia es pedir un desglose forense del precio. Porque vender un agente de voz con IA es puro marketing. Hay que obligar al proveedor a desglosar cuánto cuesta la licencia, cuánto la telefonía, el diseño humano y, críticamente, cómo se factura el consumo por minuto.
Ese último punto suena a trampa recurrente. Si facturan por minuto hablado y hay un pico de llamadas por una crisis, la factura puede ser astronómica si no hay topes máximos pactados.
Es un agujero negro financiero, totalmente. Por eso hay que atarlo bien. La segunda exigencia es pedir el caso de uso por escrito y al milímetro.
Nada de acuerdos verbales.
Nada. Tiene que constar qué puede resolver la máquina y qué tiene que derivar a un humano. Una IA sin caso de uso estricto, como dice el artículo, no es una herramienta, es una ruleta rusa con una voz muy amable.
Lo cual nos lleva a la tercera barrera defensiva. Exigir que queden por escrito los límites. ¿Qué tiene prohibido prometer la máquina y cuándo debe callarse la boca?
Así es. Y es en la cuarta exigencia donde casi todos los proyectos fallan en las reuniones. Exigir pruebas de estrés con llamadas reales.
Y no la típica demostración de ventas donde el comercial habla súper despacio, ¿verdad?
Exacto. Hay que someter al sistema a la suciedad del mundo real. Ruidos de fondo, acentos cerrados, interrupciones, cambios de tema a mitad de frase.
Dentro de esa prueba, el texto insiste en probar los silencios prolongados. Y me parece fascinante porque la gente, cuando habla, hace pausas constantemente.
Muchísimas.
A veces dudamos o estamos buscando la tarjeta de crédito en la cartera y dejamos el teléfono en la mesa 10 segundos.
Y ese es el talón de Aquiles técnico de casi todos los sistemas básicos. Faltan en la detección de fin de turno. La máquina mide la latencia y si el humano hace una pausa de 2 segundos para pensar, el algoritmo asume matemáticamente que ha terminado de hablar.
Y toma su turno de palabra.
Exacto. Y cuando el humano retoma la frase, la IA lo interrumpe creando un bucle insoportable de colisiones.
¡Qué frustración para el cliente! Superar eso requiere enseñar a la máquina a interpretar el contexto del silencio, no solo a cronometrarlo.
Y por eso hay que probarlo antes de firmar. Lo que da paso a la quinta exigencia. La supervisión posterior al lanzamiento. Muchos creen que el día 1 es la meta.
A descorchar el champán y olvidarse.
Y no, es solo el pistoletazo de salida. El agente se tiene que ajustar contra la fricción de la realidad, llamada a llamada, revisando semanalmente las transcripciones que fallan.
Para cristalizar todo esto, el análisis menciona un caso de éxito real, un agente llamado Helio. Y lo interesante es que Helio no triunfa por ser barato. Funciona porque tiene una base de diseño sólida, límites claros y, sobre todo, supervisión humana continua.
Helio es el ejemplo perfecto de la diferencia entre tener una maqueta de cristal bonita y tener un motor funcional que aguanta la presión.
Bueno, la conclusión de todo este recorrido es contundente. El precio visible en las webs es solo el cascarón. El coste real, el que impacta en la cuenta de resultados, es el coste de convertir esa herramienta en una operativa segura.
Comprar la tecnología cuesta un par de clics, pero tomar una buena decisión de negocio requiere esfuerzo humano.
Totalmente de acuerdo.
Y fíjese, al observar cómo evoluciona esto, surge una reflexión interesante. Si proyectamos esta tendencia un par de años, cuando todas las empresas logren automatizar estas capas operativas con IAs que nunca pierden una llamada y siempre son perfectas,
sí.
Es posible que el simple hecho de tener a un ser humano real al otro lado de la línea, con sus pausas, sus imperfecciones y su empatía genuina, se convierta en el nuevo y más exclusivo símbolo de lujo para las marcas.
¡Qué perspectiva tan fascinante! Nos quedamos con esa reflexión final, cuestionando si el exceso de tecnología revalorizará el toque humano. Ha sido un análisis esencial para entender la realidad de la automatización. Nos despedimos por hoy. Hasta la próxima inmersión.